vamos a transitar por la reflexión de esta nueva presencialidad que, bueno, que llevó adelante la ministra de Soledad Acuña junto con el ministro de Salud Quirós, que firmaron el decreto tan campantemente en plena variante Delta azotando el mundo. Y bueno, y para eso la experiencia de los docentes. Y en este caso vamos a hablar con la compañera Mana, gran compañera del programa de Certezas y que transita por todas las radios porque es famosa. Y bueno, y además de eso vamos a trabajar y vamos a conversar junto con Nati también, que estuvo ahí representando la voz de muchos de nosotros en cada uno de los actos del sindicato. Nati, te paso la pelota y seguí vos.
No, pero yo venía acá para que me hagan una entrevista.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Eran las entrevistadas.
Es un nombre.
Representante del nivel.
¿Qué fea la actitud?
Nombre y profesión.
Natalia Militi, soy la secretaria de primaria de UTE. Estoy acá para poder contarles lo que viene pasando. No, en serio les digo, más allá de estar acá, me parece muy, muy importante poder pensar y hablar de lo que fue sucediendo la semana anterior. Así después le damos la palabra a Mana con lo que arrancó este día de hoy con Inicial. Me parece importante que podamos pensarnos en el CD. ¿Se escucha? Perdón, porque es raro.
¿Ahí? Se escucha un poquito mal y el micrófono se ve que tenés ahí.
¿Ahí?
¿Ahí se escucha por un ruidito.
Ahí va. Bueno, Paco, esperen.
Esperamos. Estamos produciendo en vivo, programa Certeza de Pie, quinta temporada.
No, no es producir en vivo, son problemas técnicos más que nada, caballero.
Ah, bueno. Ahí está. Estamos resolviendo.
Ahí estamos. Muy bien. Como les decía, estuvimos yendo con el secretario de CIMAT, Pablo Francisco, a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos por los distintos distritos contando y hablando con todos los directivos. Con maestros, con delegados, con afiliados y afiliadas, mostrando la situación que sucedió en esta semana que pasó, ¿no? Esto de empezar con los comedores, con los distintos turnos que se presentaban, tratando de entender cuál era el apuro de atomizar los comedores escolares que queden en un solo turno. Esto generó muchas dudas, problemas en las escuelas donde se le sacaba, se le restaba horario a los maestros y maestras para que puedan también tener su periodo de descanso, y esto generó también reuniones que tuvimos con el ministerio. También se empezaron a activar los comités de autocuidado, que tienen que ver justamente con que las familias, los directivos, los docentes, inclusive en la secundaria con los estudiantes, puedan armar este comité de autocuidado donde podamos visibilizar y ver justamente cuáles son los espacios, si los espacios están adecuados para los chicos y las chicas, para los maestros y maestras, para que no haya peligro del contagio cuando hay mucha cantidad de tiempo y mucha cantidad de niños y niñas en un mismo ámbito, que se garantice la ventilación cruzada. Cuestiones que estuvimos yendo para que los compañeros y compañeras no solamente se sientan cuidados a través del sindicato, sino también que puedan denunciar todo lo que realmente creían que era importante en este momento donde se abrió la puerta que todos los chicos y chicas entren a las escuelas. Una de las cosas que sí me parece importante destacar es que nosotros no estamos en contra de la presencialidad, creemos que es importante que los chicos y las chicas estén en las escuelas. Sabemos muy bien, sobre todo, que hay barrios muy vulnerados y necesitan este espacio para poder sostener justamente el derecho social a la educación, pero lo que sí me parece muy importante es que no podemos tener una presencialidad si no tenemos el cuidado de la salud. Sin esa salud no vamos a poder garantizar ningún tipo de educación, ningún tipo de acercamiento con los chicos y chicas que necesitan de los maestros y las maestras que ponen el pecho, que ponen el cuerpo, que están siempre, que son los que detectan cada día la vulnerabilidad que sufren cada uno de nuestros niños. Y si no lo tienen, también poder acercarnos desde lo pedagógico, que claramente es un tema importantísimo. Sabemos que si lo pedagógico no existe, nuestro rol queda desdibujado y queremos centrarnos ahí, pero si tenemos todo el tiempo aislamientos, no podemos garantizar lo pedagógico nunca. Entonces, estas cuestiones que son las contradicciones con las que el gobierno de la ciudad nos tiene todo el tiempo manejándonos y tratando de que nosotros mismos y nosotras mismas entremos en esa variante de individualismo, de sectorizar y fraccionar la educación y sobre todo las escuelas para que no podamos organizarnos, me parece importante que nosotros podamos ponerlo en palabras, que digamos acá no estamos solos ni solas, que podamos organizarnos sobre todo en un sindicato y que podamos sobre todo dar la discusión y el debate, que no nos quedemos callados, que no bajemos la cabeza, que sigamos denunciando, que sigamos diciendo que las cosas no están bien, me parece que es un punto muy importante. No sé, Mana, si querés contarnos algo de inicial, cómo arrancó.
Hola, compas, ¿cómo están? Mira, hoy menos de una hora de que ya estaban todos los chicos y chicas en las escuelas y ya nos estaban llegando fotos de compañeras en las que se veía claramente que no había ningún tipo de distanciamiento en lo que era en el desayuno, aparte de escuelas que, claro, el comedor no les da el espacio, entonces hay chicos que están almorzando en las salas, en pasillos que son, digamos, de paso, que los usan para comer. Les sacaron también el descanso, entonces los niños que estaban yendo 3 horas hasta la semana pasada, ahora sin hacer un periodo de inicio, sería por, quizás para los más chiquitos, lo que se decía la adaptación.
Empezar una situación y un proceso.
Algo un poco más paulatino, de repente de ir 3 horas, están yendo 6 horas y cuarto sin poder descansar en el medio, el desayuno y el almuerzo, como tiene que ser escalonado, en diferentes horarios, hay algunos que les quedan muy pegados, el desayuno con el almuerzo, hay escuelas que están empezando a almorzar antes de las 11 de la mañana. Entonces, si bien estamos de acuerdo en que haya una presencialidad, que esa presencialidad sea cuidada y que no se vulnere el derecho de ningún pibe, de ninguna piba, ni tampoco de los trabajadores. Porque aparte, en los comedores falta gente, faltan auxiliares de comedor, faltan celadores, nosotros necesitamos que en inicial haya más cantidad de celadoras y celadores.
El mobiliario, que me olvidé de decir también.
El mobiliario, claro.
Sí, tremendo. Yo he visto de entrada a comedores donde decía, ¿cómo puede ser que un niño o una niña se siente acá? O sea, se desarmaba el banco, o sea, las sillas rotas.
Como... Sí, lo que termina pasando es que los maestros terminan cubriendo el hueco que debería haber cubierto el Estado. Porque totalmente. Esa mesa, esa silla que falta, los maestros y las maestras son los que lo terminan arreglando, se la llevan a la casa, en vez de que el gobierno de la ciudad, que es uno de los gobiernos que más plata tiene, mande el mobiliario y las cosas que corresponden
a las escuelas. O sacan de las aulas para poner en ese momento también, o sea, como hay situaciones que realmente uno dice, ¿por qué siempre la solución tiene que venir de parte de la propia conducción, de la propia escuela? Cuando, o sea, tenemos un Estado que tiene que garantizar lo mínimo indispensable, que tengan una silla y un asiento para poder comer tranquilamente y más en este momento, ¿no?
Y lo que se evidencia es la nada de interés de la buena de los espacios saludables y adecuados, porque sabemos de algunas compañeras que nos dijeron que llegaron el jueves pasado los drive para completar si se necesitaba mobiliario nuevo en inicial, para empezar hoy, como si...
Sí, de un día para el otro te lo fueran a solucionar.
Claro, como si dispusieran, como si fuera tan sencillo que vos el jueves completes, si necesito 14 mesas y 180 sillitas y te las traen el viernes.
Claro, sí. No, y bueno, también los medidores de dióxido de carbono que nos los mandaron.
Tampoco.
Con la Secretaría de CIMATE.
Es importante todas las medidas y todo el protocolo en todos los niveles. El nivel inicial, sabemos que nos ha costado un montón sostener el protocolo hasta ahora con las burbujas que eran el grupo
reducido
por la mitad. Y claro, ahora, ¿cómo se va a hacer para
No, lo que pasa que en inicial, por lo menos la parte del distanciamiento de protocolo, nunca se pudo cumplir. ¿Cómo le decís a 10, 15 chicos que tenés, aunque sean la burbuja de la mitad de la sala, que mantengan el metro y medio, que no se acerquen? ¿Cómo les atás los cordones? ¿Cómo le limpias los mocos? ¿Cómo le da, cómo la contenés si le pasa algo, si angustia, lo que sea?
Y en matemática, y la pasas coartando la espontaneidad de los chicos y las chicas acercándose con el amigo, con la compañera. El juego a distancia, a un metro y medio, imposible.
Sí, a mí me pareció muy interesante estas clases públicas que estuvimos haciendo desde el sindicato. Vamos por la tercera. Arrancamos con una clase pública hablando justamente de la importancia del medidor de dióxido de carbono. Sí. Que vino un especialista a hablar del tema. La semana pasada también hablábamos con el doctor Trota, que es justamente el jefe de pediatría de, creo que de Garrahan, que hablaba justamente de la importancia de que los chicos y las chicas estén vacunadas y que se apure el tema de los, ¿cómo se llama?
De los medidores.
De los controles que se hacen para poder definir que los chicos y chicas puedan tener esa vacuna, porque si bien secundaria ya tiene un rango etario, que hay muchos chicos que ya están vacunados también, no es el caso, por ejemplo, de primaria en el inicial, que están, los chicos todavía no están vacunados y son factores importantes. Y hoy tuvimos la charla con la doctora Piovano, que también es terapista, y la verdad que muy interesante esta mirada de la falta de inversión que hay, ¿no? Que es un poco lo que veníamos hablando con respecto a esto de no inversión en el mobiliario, en infraestructura, escuelas que los baños están todos rotos o que no hay humedad, que se caen los techos, que bueno, estas cuestiones que también les pasa a los hospitales. Hablaba de esto de que tuvieron que acondicionar lugares para tener terapias intensivas porque se le empezaba a sobrecargar todo lo que fue el año anterior y parte de este año, de cantidad de terapias intensivas que tenían que tener, de camas, ¿no? Sí, y eso me parece que no hay que dejar de verlo.
En vista a la pandemia, es que todo lo público en CABA está completamente vaciado, que la desinversión que están haciendo, que cada año los presupuestos sean menos, ahora se notó.
Sí.
Mientras no haya pandemia, la mayoría de la gente se atiende en su obra social, en su clínica, y ahora los hospitales públicos fueron los que salieron a bancar a toda la gente, porque incluso los que tenían obras sociales terminaban en los hospitales públicos.
También el reclamo fuerte de primaria, sobre todo con los equipos de conexión, la conectividad, las computadoras para los pibes.
Totalmente. No entregaron nunca.
Claro.
Y tuvimos todo el año pasado para que de alguna manera se sentaran a pensar en qué tenían que ponerse a organizar y a financiar, qué tenían que financiar en ese momento, y no, ahí estamos. Todavía te están preguntando qué mesa necesitas, las computadoras brillan por su ausencia, los medidores de oxígeno, pero sí tienen en claro que te quieren meter adentro de una sala 30 niños y niñas.
Sí, lo que queda claro es que el marketing que están haciendo ahora preelectoral, el PRO, Cambiemos.
Ni sabemos
el partido del gobierno de la ciudad. Es que quieren la foto de todos los pibes y pibas en las escuelas, acomodé lugar, no importa, cuando la vacunación para los menores está a nada, que es lo que contaba hoy la doctora Piovano también, está a nada de ser aprobada, entonces se podía esperar un poquito más, seguir con las burbujas, y una vez que estén vacunados, volvemos todos, y todos queremos estar en las escuelas.
Y como decías vos, manejar esto de lo paulatino y a lo mejor pensar, bueno, necesitamos los comedores, ¿cómo armamos las extendidas? Tuvimos burbujas con la mitad de los grupos, extendamos el comedor. No quiero decir que no se les caiga una idea porque no tienen interés en que se les caiga una idea, porque nosotros ya ofrecimos que somos quienes conocemos las escuelas, no les interesa.
Es que dejan al descubierto que quienes hacen los protocolos y este apuro que tienen no estuvieron en las escuelas. O sea, fueron cuando fueron alumnos y después no las pisaron más, ni siquiera la ministra, que no es muy docente.
Tal cual.
Así que bueno, esta es la situación ahora, es que hay un montón de burbujas aisladas, o sea que hoy no arrancaron directamente porque el fin de semana chicos que tuvieron síntomas avisaron y ya no empezaron, y todas las que se van a seguir cerrando de acá en más, que van a ser no sabemos cuántas.
Aparte eso, es verdad que nos fuimos enterando durante el fin de semana que se fueron cerrando burbujas, familias avisando a las docentes, y todavía inicial no había empezado.
Claro, nosotros todavía estamos con burbujas y este fin de semana fue una explosión de burbujas cerradas, cuando todavía tenían 10, 12 chicos, o sea que ahora que están los 25, 30, va a ser, aparte lo que implica, ¿no? Estar aislado, tener un nene aislado en tu casa, más allá de que se tengan que estar todos los chicos aislados de la sala, los maestros, es marketing. Es tratar de ganar votos a como dé lugar.
Hoy pensaba esto también, que es estos últimos 14 años de desinversión educativa, en donde la consecuencia es que entren 30 pibes en un aula, ¿no? De que no haya escuela. Y eso exponencia un montón, ¿no? O sea, digamos, hay mucha potencia en que hay mucha más posibilidad de que se aísla la burbuja. Claro. ¿No? O sea, tenés 30, o sea, tenías la mitad, bueno,
digamos. Si hubiesen invertido en hacer escuelas, quizás las salas no fuesen tan numerosas como son, o sí, pero no habría 20.000 chicos sin vacantes.
Tal cual.
Justamente mañana vamos a Pringles al 200, que hay un edificio que funcionaba como, mira, no sé bien si era un CPI o algo así, que era...
Sí.
Un CEDI, que lo quiere rematar el gobierno de la ciudad, y ahí, si lo acondicionan, se podría hacer una escuela infantil.
Divino. Y una buena escuela infantil, porque está el edificio que se usaba para el CEDI y dos propiedades más, que se remata todo, y es súper necesario. Justo yo, hablando con una amiga, tuvo que alejarse un montón de su domicilio para anotar a su bebé, y este le queda re cerca, así que estuvo el otro día en la movida, y mañana seguramente también. Así que bueno.
Perdón, es en Pringles 344 mañana.
344, así que todos los que estén cerca vayan a acompañar al...
Ahí estaremos. Bueno, gracias Mana por la entrevista.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y hablaremos la semana que viene para ver cuál fue el impacto de toda la semana, seguro.
Dale. Buenísimo.
Bueno,
mando un beso grande.
Beso a vos.
Chao.